De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En ingeniería hay una especialidad, pues creo que bastante de moda y importante, que se dedica a estudiar las distintas fuentes de energía. Sabemos que la energía es algo muy importante en la sociedad actual, porque pues cuando no hay energía, por ejemplo, pues, se descompone la energía eléctrica, algún cable, alguna zona, pues todo se paraliza. Y pues que están estudiándose mucho las nuevas fuentes de energía, la energía limpia. Y que en la época pasada ha habido muchos problemas, incluso guerras por los pozos petroleros, una fuente de energía muy importante, porque todo el movimiento viene de la energía. Y ahora que terminamos este curso de retiro y que nos planteamos cuál va a ser mi energía, cuál va a ser mi fuerza, porque muchas veces me encuentro desganado, apático, cansado, no tengo energía espiritual. Si necesito alguna energía biológica, pues podría ir a ver al médico. Pero hay otro tipo de energía, que es la energía espiritual, la fuerza espiritual, y nos da la respuesta Jesús inmediatamente antes de irse a los cielos. Les dijo a los suyos: reciban la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es la fuerza que nos mueve, haciéndonos capaces de dar testimonio de Jesús en el lugar en el que estamos y en cualquier otro lugar y en cualquier otra circunstancia, hasta los confines de la tierra. Porque yo, ¿qué capacidad puedo tener por mí mismo de dar testimonio, de ser testigo de Jesús? Se lo está diciendo a los suyos, aquellos que pues estaban con él en el cenáculo, es decir, a los que acababa de ordenar sacerdote. Pues para mis desganas, para mis apatías, para mis cansancios, para mi falta de ilusión, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es bueno que consideremos que lo que sucedió en Pentecostés sigue sucediendo de manera continua, porque los misterios de la salvación se salen del tiempo y seguimos recibiendo la gracia de Pentecostés. Ahí donde los apóstoles temerosos, escondidos, fueron capaces de salir, de dar la cara, no solo de tenerlo ellos, el Espíritu Santo, sino de hacer que a través de ellos llegara el Espíritu Santo a todos aquellos que estaban escuchando y se convierten, 3,000 de los que oyen la predicación de Pedro. Y efectivamente, porque ellos habían quedado llenos del Espíritu Santo, después de ese viento impetuoso, recibieron ellos la fuerza del Espíritu Santo, pero es continua. Estamos en una permanente Pentecostés. Le preguntaban a San Pablo VI ¿Cuál es la necesidad más grande de la iglesia? Y decía, lo tenemos que decir casi temblando, el Espíritu Santo. La iglesia necesita su perenne Pentecostés. Necesita tener fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. Algo que no viene de la biología, ni tampoco de la vida psíquica, de mis capacidades naturales, sino que está en otro orden. Dios nos ha aprovisionado muy bien, muy bien. El problema es que a veces se nos olvida. Toda la riqueza con la que contamos, nos olvida que tenemos un consolador, un paráclito, alguien que viene a ser como una especie de Rodrigón, o que viene a ser, pues, no sé, como una inyección de energía espiritual para mí, para mi tarea, para todos mis feligreses. Por eso vamos a tratar de evitar aquello que decía San José María, que el Espíritu Santo era el gran desconocido, el gran ignorado. Aquí incluso, a lo mejor, pues en todo este cuadro tan grandote, pues el Espíritu Santo ocupa un lugar pequeñito. Porque, bueno, a él tampoco le importa mucho, porque lo suyo es manifestar al Hijo, manifestar al Padre, es el amor silencioso. Se compara a veces con el rocío, de repente pues ya está el campo cuajado de rocío, pues a qué horas llegó, pues quién sabe, pero ya está el rocío. Pero siempre podemos decir, necesito que actúes más en mi Espíritu Santo, te voy a llamar, porque de veras que te necesito. Si no me mueves tú, vaya usted a saber las barbaridades que voy a hacer. Si me mueve lo natural, pues mi actividad será a ras de tierra, y yo no estoy para una actividad a ras de tierra. Eso lo puede hacer a lo mejor un político, un economista, pero yo estoy necesitando una fuerza superior, una energía superior que recibo del cielo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Pues lo deseamos, lo pedimos. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar y de repente sobrevino un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa. Se repartieron unas como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Quedaron todos a partir de ese momento como nuevos. Es que no tenían el Espíritu Santo antes de Pentecostés, pues sí, sí lo tenían, y habían recibido la Eucaristía, habían recibido el sacramento del orden, el Señor los había instruido, el Espíritu Santo había actuado en ellos, pero ahora dice que quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, hay una gradación en la acción del Espíritu Santo, hay un más y un menos en la vida de cada uno de nosotros. Ya yo, pues, no sé cómo no me acostumbro a contar mucho con el Espíritu Santo, no lo llamo. Recordábamos aquel obispo de Querétaro que a la mitad de la reunión, que lo que sea, que en una entrevista con el presbiterio, de repente se metía en sí mismo y decía: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Es que no puedo yo a resolver algo bien si no es con tu luz, con tu claridad, con tu impulso. Te necesito. Evítame que haga yo barbaridades, porque efectivamente puedo hacer mucho mal, porque pues soy un personaje en la sociedad en la que vivo. Las miradas están puestas en mí. ¿Qué crimen tan horroroso si yo diera mal ejemplo, si fuera movido por otras razones? Y como decíamos en alguna otra meditación, este religioso llamado Eugene Boylan, que tiene un libro que se llama Dificultades en la oración mental y otros libros. Dice: nadie puede negar el hecho de que los sacerdotes tienen dificultades específicas. A diferencia de un religioso en su convento, el sacerdote está inmerso en el frenesí de las cosas de la tierra y por tanto no tiene una regulación que le permita saber en cada momento lo que debe hacer. No tiene una dependencia directa e inmediata de superiores que le estén señalando: haz ahora esto, ahora aquello. Pero tiene al Espíritu Santo. La atención y la docilidad a las inspiraciones del Consolador pueden sustituir en él a la obediencia del estado religioso. Hacen tres votos: pobreza, castidad y obediencia. Pues nosotros no hacemos el voto de obediencia, solo el de castidad. Pero aunque no tengamos el voto de obediencia, lógicamente, pues tenemos un dueño, somos conducidos, no tenemos ni idea de los procesos sobrenaturales y el proyecto de Dios y no sé, de nuestro futuro. Pues las inspiraciones del Consolador pueden sustituir en él a la obediencia del estado religioso. En realidad, la devoción al Espíritu Santo debería ser una de las principales características del sacerdote. Si Jesús ha hecho que toda nuestra fecundidad dependa de nuestra permanencia en él, deberíamos tener siempre en cuenta que el Espíritu Santo es el principio de dicha unión. ¿Por qué fuiste capaz de consagrar esta mañana? ¿Cómo es posible que unas palabras, que tus palabras o mis palabras, que a lo mejor pronunciamos un poco distraídos o muy distraídos, hayan cambiado el pan en el cuerpo de Cristo? Es que no actuaste tú, actuó en ti el Espíritu Santo. Somos como el cable eléctrico a través del cual pasa una corriente, la corriente, el fluido eléctrico que hace encender el motor o los focos. Si me conecto, pues fluirá mejor esa corriente. Si el Espíritu Santo puede actuar con más facilidad en mí, si me puede mover porque no estoy pesado. Y pues voy a ser pendiente porque hay algunas señales del peligro de que no actúe, hay otras señales de que sí está actuando y hay también algunas señales que me van a permitir que actúe más en mí el Espíritu Santo. Quizá una de las primeras señales, un peligro latente que impediría al Espíritu Santo actuar es aquello que se llama el sociologismo religioso, es decir, una práctica de fe heredada, meramente sociológica, o sea, propia de un grupo humano. La caracterización de este sociologismo religioso es Descartes. Descartes decía: tengo la religión de mi rey y de mi nodriza. Y por eso, pues, causó tanto daño, ¿no? Resultó una triste verdad que solamente tenía la religión de su rey y de su nodriza, o sea, la religión que había heredado. No la había hecho suya a fondo, o sea, no había actuado en él el Espíritu Santo. Por eso, pues, lo que dijo no fue verdadero. Y pues, ha causado, pues, estas corrientes de racionalismo, de inmanentismo, de subjetivismo. Pues todos podemos decir, efectivamente, tengo la religión de mis padres, tengo la religión de mis compañeros, tengo la religiosidad del seminario, y mis feligreses tienen una religiosidad sociológica, y cumplo unas normas y unos preceptos, pero tengo conciencia de ser actuado, tengo conciencia de una acción personal, por ejemplo, tengo conciencia de la acción de algunos dones del Espíritu Santo, empezando por el más básico de todos los dones. No es importante, sino porque es el primero. O sea, si no tengo este don, los demás tampoco los voy a tener. Además, no puedo tener los dones del Espíritu Santo, como sabemos, no los puede tener una persona que no vive en gracia. Pero el primer don del Espíritu Santo es muy importante, el don de temor de Dios, porque precisamente el don de temor de Dios es el que hace que una persona sea religiosa en el sentido profundo. O sea, que tenga una religación con Dios, un vínculo personal con Dios, y por lo tanto que tenga autonomía. Entonces, digo, cuando estamos, por ejemplo, en un procedimiento de discernir una vocación, pues al Opus Dei, o una vocación al sacerdocio, o una vocación a estado religioso, lo que sea, hay que preguntarnos, oye, este joven o esta joven, ¿se nota la acción del don de temor del Espíritu Santo? O sea, el principio de la acción del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿tiene autonomía? O sea, no está haciendo las cosas como borrego, sino ya le sale a él solito ir a hacer oración, o le sale pasarse un rato frente al Santísimo, o le sale proponerse unas penitencias. Bueno, pues está actuando el don de temor del Espíritu Santo. Ya no es una sociología. Una persona consciente de lo sagrado. Ahora podemos decir, pues quiero ser más movido por ti. Y quiero que muevas a mis oyentes. Por ejemplo, voy a predicar. Bueno, pues dime lo que tengo que decir. Ilumíname, Espíritu Santo. Ven, ilumina a los que me están oyendo. Si no los iluminas, si no actúas en sus almas, pues es como si oyeran una clase, una conferencia y aprendieran algo, pero aprendieran otra vez a nivel psicológico, ¿no? No a nivel del neuma, no a nivel de la acción profunda de Dios en ellos, que es lo que yo busco, porque lo que busco es su salvación, su santificación, que se llenen de Dios. Y por lo tanto, si no estás, Espíritu Santo, ¿qué vamos a poder hacer? Pues seguramente el mal. ¿Cuáles son las características o cómo lograr que haya una más intensa y permanente acción del Espíritu Santo en nosotros? Pues la primera de todas, lógicamente, es la recepción fructuosa de los sacramentos, porque recibimos un incremento de gracia, de la gracia del Espíritu Santo. La recepción fructuosa del sacramento de la penitencia, que como sabemos depende fundamentalmente de nuestra contrición, del dolor de nuestros pecados, el dolor de amor, el dolor de haberle fallado al Señor, de no haberle dado lo que esperaba de nosotros, y la recepción fructuosa y la fructuosa celebración también de la Santa Misa. La Eucaristía pues contiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve el alma humana de Cristo. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo. Pues eso en primer lugar, la vida eucarística, la vida sacramental, también la administración fructuosa y consciente de los demás sacramentos. Y va a darme el Espíritu Santo, con ellos pues un incremento en el don de piedad, una persona más consciente de su vida espiritual, de su vida de oración. Pero también podría decir otra condición para que el Espíritu Santo actúe es la docilidad a su acción interior. Sentimos sus mociones, que muchas veces serán contrarias a lo que nos pide el cuerpo o a lo que nos dice el mundo, a las instigaciones diabólicas, por supuesto, las inspiraciones del Espíritu Santo, y entonces podrá moverme con facilidad. Y si me ato a una inspiración del Espíritu Santo, y digo que sí, por ejemplo, cuando me pide, o sea, hacer un pequeño sacrificio, o cuando me pide dedicar otro rato a hacer oración, o cuando me pide recogerme más en el tiempo de la noche, me va a dar otra gracia mayor, y entonces habrá un crecimiento exponencial, porque tengo más, como en la parábola de los talentos, ¿no? La economía sobrenatural es que tenía 5, ahora tiene 10, y al que tenía 1, pues quítenselo y dénselo al que tiene 10. Bueno, ya tiene 10, bueno, no importa, es aquel que va llenándose o que va enriqueciéndose con la gracia de Dios. Pues la docilidad a la moción interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo además es fruto de la cruz. La expresión de Jesús, entregó su espíritu, la expresión de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho eso, entregó su espíritu. Nos entregó al Espíritu Santo. Surge del costado abierto del Salvador. Y a Jesús y al Padre, podríamos ir hablando en términos humanos, les costó muchísimo trabajo enviarnos al Espíritu Santo. Así como la creación, pues con una sola palabra de su boca, el Espíritu Santo, para que viniera, pues costó la pasión y la muerte del Señor. Por eso es el gran don, el regalo. Y seguirá viniendo con mayor abundancia aquel que actualice en su vida la cruz de Cristo. El sacerdote es un hombre crucificado, precisamente porque está haciendo presente al Señor crucificado. No es un hombre del placer o del hedonismo. Contaba alguno de ustedes que su parroquia está en un lugar muy turístico, ¿no? Donde la gente va a gozar de la vida. Bueno, pues el sacerdote no es, digo, no pasa nada que estén ahí los hoteles o los resorts o lo que sea, pero eso no es para nosotros. Y nosotros estamos llamados al camino del Calvario, porque si no, no actúa el Espíritu Santo, no viene, no llega. El Espíritu Santo además se deja oír en el silencio y la soledad. Su acción es muy discreta, no viene irrumpiendo. Como el leve soplo que escuchó el profeta Elías en el monte Horeb, no llegó Dios en el terremoto, ¿no? En una suave brisa. Él es muy respetuoso de nuestra libertad y por eso no nos avasalla, no nos lleva a empujones. Es muy, muy fino. Si quieres, si me respondes, te doy este empujoncito y cáptalo al vuelo. Pues así se deja oír el Espíritu Santo, en el silencio, en la soledad. El Espíritu Santo viene también cuando el corazón está libre. Y por eso, podríamos vivir desprendidos de cuanto puede estorbarle a esa acción del Espíritu Santo. Le incomoda, digamos así, tener como morada un corazón lleno de cachivaches, lleno de cosas superfluas, no solo materiales, sino también de pensamientos inútiles, de, no sé, de preocupaciones que podríamos dejar en las manos de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo, decía San Pablo. Y también aquí nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? En esta tarea que tenemos de discernimiento. Si, oye, esto que está sucediendo con esta persona o con este grupo de personas en tu parroquia, ¿es del Espíritu Santo o no? Como escuchábamos de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? De la sensatez de Gamaliel. Bueno, pues realmente, ¿qué hombre tan sensato, seguramente movido por el Espíritu Santo? Le dice, miren, si esto que están haciendo estos hombres es de los hombres, se va a acabar solito. Pero si es de Dios, no vayan a ir en contra de Dios. Cuando confesamos, cuando llevamos una dirección espiritual, cuando hay, pues, no sé, una iniciativa de alguien o de un grupo, ¿será del Espíritu Santo? No vaya yo no solo a entristecer al Espíritu Santo, sino también, como dice San Pablo, a extinguir el Espíritu Santo. No vaya yo a apagar algo que es de Dios, no, qué responsabilidad. Y al revés, podemos decir, ojalá que el Espíritu Santo esté cada vez más contento en nuestro corazón, que pueda producir sus frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Pues qué interesante se oye el segundo de los frutos del Espíritu Santo, es el gozo, ¿sabes? Es que somos mensajeros de alegría y de paz. La alegría y la paz son frutos del Espíritu, de que está el Espíritu Santo. Son situaciones en las que se puede comprobar que es Él. Pues que esté cada vez más activo, cada vez más productivo, más eficaz, más transformante. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Una manera de que esté triste es que no nos acordemos de él, pues que esté, no sé, como ahí, sin que le digamos al Padre Celestial y a Jesús gracias por habernos enviado al Espíritu Santo. Qué bien aprovisionado me siento con el Espíritu de Dios, una persona divina que se me da para, pues, que sea el dominum et vivificante, ¿no? El motor de toda mi actividad, el don, el regalo, ¿no? No me voy así, como quien dice, por, no sé, como llego, ¿no? Es que me voy con un super regalazo, me voy con el don de Dios, con el artífice que no trabaja desde fuera, sino desde lo profundo de nuestro corazón, que actúa en todas nuestras facultades y potencias, y que es precisamente aquel que solamente Él podrá producir, hacer que haya frutos en mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.